La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Damos comienzo a Es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Comenzamos esta nueva emisión de hoy miércoles de Es así y punto. Y quiero abordar el primer tema, lo relacionado con las últimas declaraciones fuertes de Miguel Herrera y la respuesta inmediata a través de Instagram de Giovanni Dos Santos. Voy a contarles primero lo que pasó. El ex técnico del América criticó duramente a Giovanni Dos Santos por sus constantes lesiones, por sus constantes problemas físicos en el América y hasta cuando lo tuvo que dirigir en el Mundial de Brasil 2014 y en aquel partido recordado ante Holanda por los octavos de final. ¿Qué dijo Miguel Herrera? Dijo, lo traje al América, tiene una situación que se lesiona. No tengo que explicar su carrera, es así, y se lesiona. Y es, me duele, y me duele, y de ahí no lo sacás. Él termina un partido 60 minutos, y el kinesiólogo me dice que está para jugar 60 minutos. Al 59, pienso en su cambio. Al 61, salió. Así lo llevé 3 partidos. Al cuarto partido me dicen, trae una molestia. Y pregunté, ¿por qué? Si lo estoy manejando bien. En la semana, bien, entrena 2 días. Y lo hacemos trotar y recuperarse. ¿De qué está lesionado? Pues me aseguraron que le dolía y estaba lesionado. Y se aventó 3 partidos sin jugar porque le dolía el muslo. Todo esto lo he comentado en esta charla con un youtuber de parte del propio Miguel Herrera. Ahora, él no terminó. También habló del Mundial y del partido con Holanda. Y dijo, en un descanso para tomar agua le digo a Giovanni, ¿qué tienes? Se me están quemando los pies. Traigo unas ampollas y no las aguanto. Dice que le respondió Giovanni. A lo que Miguel Herrera dijo, le dije que se echara agua y le pregunté, ¿cuánto tiempo puede jugar? Dice que Giovanni le respondió, ahorita te aviso, porque ya no aguanto. Giovanni es Giovanni. A los 5 minutos me pidió su cambio, porque le quemaban los pies. ¿Es porque le quemaban los pies? Si tú me hubieras dicho, el chicharito, así le hubieran quemado las orejas, hubiera jugado. Bueno, declaraciones de Miguel Herrera al estilo Miguel Herrera. Lo mató, lo destrozó a Gio por sus constantes problemas físicos en América y por lo que pasó en el Mundial, en el partido contra Holanda, donde, según Miguel Herrera, pidió el cambio porque tenía ampollas, le quemaban los pies. Ante esto, en la página de Instagram, Gio Dos Santos respondió. ¿Qué dijo Gio? ¿Qué escribió? Lo siguiente. En toda historia siempre hay 2 versiones. Y esta es la que yo viví en el partido ante Holanda del Mundial de Brasil 2014. Cuando veo que voy a salir, me sentía en el mejor momento del partido y no sufría alguna molestia física. Obviamente, estaba molesto. Sin duda, este tipo de partidos es el que cualquiera quisiera jugar. Si alguien duda de lo que digo, vea el video de aquel duelo y muéstreme dónde se me ve un gesto de dolor o que me dirijo a la banca para pedir el cambio. Las imágenes hablan por sí solas. Insisto, aquel día quería terminar el partido y aunque hubiera tenido ampollas en los pies, orejas quemadas o me faltara el aliento, cosas que no ocurrieron, yo hubiera dado todo por estar los 90 minutos con mi selección. Acá está, 2 versiones diferentes, totalmente diferentes, la de Miguel Herrera y la de Gio Dos Santos. Por un lado tengo que decir, Miguel Herrera no tiene códigos, y ahí me gusta que hable y que sea sincero, me gusta la gente sincera, pero hay un límite, y hay que cuidar ese límite. Hay que ver hasta dónde uno habla y cuenta o no cuenta la intimidad o lo que pudo haber pasado. Herrera no le importa y dice lo que le viene a la cabeza. Es su manera explosiva, impulsiva de manejarse en la vida. Para nosotros es muy bueno porque nos da tema porque habla con su sinceridad, con la suya, puede que no sea la verdad, pero lo que él piensa, opina, o como él ve las cosas, y es bueno, porque están los que nunca dicen nada, los que tiran palabras pero no dicen nada, me quedo con Miguel Herrera. Pero también acá está manoseando la carrera de un futbolista y hablando mal de un futbolista, que tenga motivos, quizá los tenga. Ahora, la versión en el Mundial es totalmente diferente a lo que dice Herrera, a lo que dice Gio. Gio valoró muchísimo que ante esta declaración de Miguel Herrera no se quedó con la boca callada. El que calla otorga. Él no se calló, salió y declaró, o por lo menos puso un Instagram. No hace referencia a las lesiones del América, sino puntualmente a lo del partido frente a Holanda. Me sacó y yo estaba bien. Quería seguir jugando. Nunca pedí el cambio. O sea, la noche y la mañana, totalmente opuestas las declaraciones de uno y otro. No sabemos quién tiene la verdad. No lo sabemos. No lo sabemos. No sabemos quién, en este caso, está diciendo lo que pasó. Llama la atención que es de un extremo. Pido el cambio y estoy con ampollas y me queman los pies, lo que dice Herrera, al otro estoy bien físicamente y quiero jugar los 90 minutos y no tenía ningún problema. Solamente hubo algo intermedio, hubo algo en el medio de estas declaraciones. En la sensación, y acá lo hacemos simplemente por una cuestión de sensaciones, le creo más a Gio que a Herrera. Es decir, no es que digo que Herrera sea un mentiroso, pero Herrera es de exagerar o de acomodar o de buscar, de tener poca autocrítica de las situaciones, muy poca autocrítica. Y el que tiene que matar, lo mata, el que tiene que destrozar, lo destroza. Y de esa manera quizás se le fue la mano a la hora de hablar y se embala y terminó metiendo a Gio quizás sin saber la repercusión o el efecto que iba a tener estas declaraciones. Pero igualmente queda la duda de lo que dijo uno, lo que dijo el otro. Herrera tendrá que cuidarse cuando habla, tener más respeto por lo que está hablando. Ahora, en el balance, más allá que se lo acabo de decir, creo que Gio quería seguir jugando, siento que Gio quería seguir jugando, no recuerdo, como él dice, si uno tendría que ver el partido nuevo, si él mostraba algún dolor, algún inconveniente, que corría con dificultad, si le dolía los pies, por lo menos desde el punto de vista que uno sienta que camina con dolor, no lo sabemos, no lo sabemos. Pero sí sabemos que son partidos que todo futbolista quiere participar, quiere jugar. Tiene que estar muy mal para pedir un cambio. Pero en el balance de todo esto, sin dudas, Gio, por más que le crea lo que pasó en el 2014, es un jugador con muchos problemas. Ha sido un jugador con muchos problemas. Y ha sido un futbolista con muchísimos inconvenientes físicos. Que no dio la talla en el América. Que no dio la talla en el Galaxy. Que era un poco quien encabezaba aquella generación dorada que tanto se hablaba y que muchas veces dijimos, no es una generación dorada. Hay muy buenos futbolistas que si se consolidan y llegan al nivel que se espera, van a ser figura a nivel mundial. Si se consolidan, si llegan al nivel que apuntan. Recordemos que Gio, que Jonathan eran parte del Barcelona, pero en Europa hicieron poco y nada. Poco y nada. No triunfaron en Europa. Y Gio hoy nos deja deudas constantes en lo futbolístico. ¿Cuándo jugó un partidazo con la América? Tenemos que encontrar algún gol, tenemos que encontrar algún par de jugadas de esas de peso, un gol y una asistencia para decir jugó un gran partido. Y de repente a veces uno se lleva por el gol y durante el partido quizás no pesó demasiado. Y decimos sí, porque hizo un gol, porque hizo una asistencia, porque hizo un pase notable, por eso lo destacamos. Pero es una deuda muy grande que él tiene con el América. Por problemas físicos, futbolísticos, no lo sabemos, pero tiene una deuda. Y en la selección también. El mexicano soñaba que Gio, que Vela, que Chicharito, que Jonathan, que esa generación diferente iba a marcar un antes y un después. Y no la marcó. Y no la marcó. Y cuando uno analiza ese grupo de jugadores, los que mencioné, Gio no llegó ni hacer figura en la MLS. Vela figura en la MLS y el fútbol sí, fue importante, pero ha tomado otro camino en su vida, camino de ser muy profesional, pero de no matarse por la selección. Conocemos lo que ha pasado con Chicharito, que se ha venido abajo. Jonathan tampoco dio el estirón futbolístico para decir, este jugador es figura, este jugador lo quiero a mi equipo. No, es uno más del montón. No llegó al nivel que llegó, por ejemplo, Héctor Herrera, que se ve un sacrificio mayor y que ha llegado a Europa y que se mantiene muchos años en Europa. Por lo tanto, esa generación dorada terminó siendo un fracaso. A nivel mayor, terminó siendo un fracaso. Triunfó en los Juegos Olímpicos y con la medalla dorada, el título más importante conseguido en la historia del fútbol mexicano. Pero a la hora de la verdad, terminó fracasando. Y Gio a la cabeza. Porque de todos los que mencionamos, Vela ha sido figura en la MLS. Y Chicharito jugó en el Real Madrid y jugó en el United. Hizo cantidad de goles, más de 100 en Europa. Lo cual, tuvieron su etapa buena. Su etapa de decir, acá no terminaron como se esperaba, pero en el camino construyeron muchísimo. O tuvieron su etapa de gloria. La tuvieron. Jonathan, al fin y al cabo, continuó en la MLS. Pero lo de Gio, de estos mencionados, es el del balance más bajo. Es el del número más bajo. No le alcanza para ser figura en la Liga MX. No le alcanza para ser titular en el América. Y ahí es donde, independientemente de que quizás tenga razón en lo que pasó en el Mundial 2014, donde ha existido la crítica de Gio dos Santos. Porque cuando un futbolista no rinde y cuando tiene tantos problemas físicos, llega un momento que tiene que evaluar qué está haciendo mal, en qué tiene que mejorar. ¿Tendrá que entrenar mejor? ¿Tendrá que alimentarse mejor? ¿Tendrá que descansar más? Algo tendrá que hacer. Hoy la imagen para todos de Gio no es una imagen positiva. No es positiva. No es una imagen de un ganador, de un triunfador, de un exitoso. De un buen jugador que no llegó a donde todos esperábamos que podía llegar por sus condiciones técnicas. Por lo tanto, esta discusión Herrera versus Gio no se gana absolutamente nada. Nada. Ninguno queda bien parado. Ni Gio, porque lo expone Miguel Herrera cuando su crédito es muy bajo, por lo que hacemos referencia. Herrera, porque al fin y al cabo sigue hablando y hablando de más y declarando momentos inoportunos e incorrectos y hablando de jugadores que no los tiene enfrente. Los está criticando de la manera que lo hace. Pero en el resumen de esto, vamos a recordar a un Herrera que, más allá que declara muchas veces fuera de lugar, como técnico ha marcado una época. Y Gio, como futbolista, todavía estamos esperando que la marque. Es así, y punto. Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
El último fin de semana, Gareth Bale marcó 2 goles en la victoria del Tottenham. 4 goles contra 0 contra Burnley. Logró de esa manera su primer doblete en la temporada. El primero desde septiembre del año 2019. Es decir, que un año y medio pasó para que Gareth Bale consiguiera 2 goles en un partido. Se le preguntó a José Mourinho por qué había tardado tanto tiempo en recuperar el nivel de Gareth Bale, por qué tanto tiempo sin demostrar absolutamente nada a Gareth Bale y tener que esperar hasta este momento el campeonato, y dijo, pregúntale al Madrid, quizás ellos te puedan contestar y entiendas ¿por qué le ha costado tanto llegar a este nivel? Quizás la paciencia sea la clave. También confirmó el propio Mourinho que va a estar en el partido frente al Fulham, aunque no confirmó si va a ser titular o si va a ser suplente. Jugó 70 minutos el fin de semana en el partido contra Burnley y, como decíamos, logró 2 goles en ese 4-0. Esto es bueno mencionarlo. Nadie sabe si Gareth Bale va a seguir creciendo en su nivel futbolístico, se va a seguir acercando a lo que fue en alguna oportunidad. Pero sin dudas que a los futbolistas hay que saber llevarlos. Un jugador que estuvo tanto tiempo sin jugar en el Real Madrid, como el equipo que fuese, y acá hay muchos casos, muchísimos casos de jugadores que son suplentes, que no juegan. Mire el caso Oribe Peralta, que no juega nunca en Chivas, prácticamente, porque no lo pone nunca, banco de suplentes. Qué difícil que es recuperarlos. Pero hay que tener de ambas partes, del técnico y del futbolista, la convicción de querer recuperarse, entendiendo cuál es el camino. Y el camino es recuperarse al ritmo de competencia. Claro, el futbolista está en menos 10. Entonces, como está en menos 10, no juega. Y como no juega, no se recupera. Y si en un partido lo ponen, en 90 minutos no consigue recuperar el nivel. Hay que llevarlo de a poco. Hay que darle confianza y darle pocos minutos. Y darle 10 minutos, y 15 minutos, y 20 minutos. Y que exista ese respaldo. Que el futbolista se vaya sintiendo seguro de sí mismo. Y que a su vez vaya respondiendo futbolísticamente y físicamente al nivel que exige una competencia de primer nivel. Porque los rivales del Tottenham, o los rivales que fuesen, porque aquí aplica cualquier jugador del mundo, cualquier futbolista del mundo. Y yo el caso de Oribe Peralta en Chivas, como podría ser cualquier jugador, que sabemos que llega un plantel y que no juega. El caso de Gio Dos Santos, hoy hablamos de Gio, con el América. Tiene futbolista que entender su situación, su realidad, y saber que va a tener que jugar pocos minutos para no quemarse, para en esos pocos minutos intentar recuperar el nivel y de a poco ir llevándolo. No es fácil. Si el futbolista dice, juego poco, es más de lo mismo, los caminos son incorrectos, si no me da respaldo no puedo jugar, no se lo va a recuperar nunca. Porque con 90 minutos que juegue, aunque sea 3 partidos seguidos, no va a recuperar su nivel. El físico se tiene que ir acostumbrando de a poco a ese ritmo de competencia. El timing, el tiempo de juego, que llega una pelota, es algo que se pierde con la poca continuidad. Y se gana con el entrenamiento y con los partidos. En el partido se exige mucho más que en un entrenamiento. Por eso hay técnicos que exigen mucho en el entrenamiento. Para intentar desde ahí recuperar al futbolista. Pero el técnico tiene que hacer el camino correcto. No sé si lo está haciendo Mourinho con Gareth Bale. La sensación es que sí, que está haciendo el camino correcto. Pero es la única manera de hoy recuperar a un Gareth Bale. Si no, no lo va a recuperar si no hay un trabajo en conjunto entre las dos partes. Y que entiendan cada uno de ellos, cuál es su rol y cómo van a ser para pasar las diferentes etapas e ir mejorando en ese nivel. Gareth Bale no se lesiona como se venía lesionando. Se lesionaba muchísimo en el Real Madrid. Claro, no jugaba, se desmotiva, ya no entrena de la misma manera, de repente no se cuida de la misma manera porque si no juego, fin de semana no me convocan, soy suplente siempre. Y no voy a veces ni a la convocatoria. El futbolista puede salir, puede acostarse tarde, realiza movimientos o decisiones que no son las aconsejables para un jugador. Pero está dentro de esa motivación, de ese sacrificio. Y a veces no existe el sacrificio para decir, me voy a matar, descansando, alimentándome, entrenando. Después juego 5 minutos, no importa, fueron 5. Hay que estar preparado mentalmente. Y hay que ir llevando a ese futbolista para hacerle entender por qué solo va a jugar 5 minutos. Pues no está a la altura. Pero que sean 5. Después serán 10. Después serán 15 minutos. Y así llegará a su nivel. Yo no tengo dudas, por ejemplo, que Oribe Peralta en Chivas podría aportarle muchísimo en ataque. Muchísimo. Pero ¿hay un trabajo en conjunto con Vucetich? No lo hay. No hay respaldo al jugador. No juega nunca el propio Oribe Peralta. Va al banco de suplentes. Y por más que entrene y se mate, en la cancha el ritmo es diferente, lo que recién decía. ¿Y si no juega nunca? ¿Qué, va a jugar mañana 90 minutos y pensamos que la va a romper porque juega 90 minutos? No la va a romper. Porque no lleva toda esa etapa previa de 5, 10, 15, 20 minutos. Los técnicos tienen que entender eso. Si no entienden, es muy difícil. Los futbolistas tienen que entender eso. Si no lo entienden, es muy difícil. Nadie se olvida de jugar. Y Gareth Bale no se pudo haber olvidado de jugar como el propio Oribe Peralta no se pudo haber olvidado de jugar. ¿Qué tiene Oribe Peralta? 35 años. Yo veo jugadores en diferentes lugares del mundo. Sin ir más lejos, es Zlatan. cómo rinde, que tiene 39, 40 años. Cristiano, cómo rinde. River tiene jugadores como Enzo Pérez, como Pinola, de 35 y 38, y cómo rinden. Y son titulares, y son figuras. Pero no es que a los 35 no se puede jugar. Hay que saber entrenar, prepararse y llevarse. Y cuando uno pierde el tren y viene de atrás, es difícil después alcanzar ese tren. Es difícil alcanzarlo y eso le está pasando a Oribe Peralta. Lo de Gareth Bale ya alcanzó el tren, ya lo agarró, está en el último vagón. De a poco va avanzando y se va acercando hacia los primeros vagones. Igualmente, no tengo dudas que en esta novela, Mourinho, Gareth Bale, Tottenham y enfrente al Real Madrid, también hay una estrategia económica, que la idea es que no deje la sensación Gareth Bale de ser lo que fue, porque recordemos que fue a préstamo. Ya el Tottenham mandó un mensaje, va a regresar cuando termine el préstamo, no lo vamos a comprar. El Madrid sabe que es un problema tener a Gareth Bale. El Madrid sabe que es un problema que regrese, porque Zidane no lo quiere, porque los compañeros no lo quieren, porque viene un tipo de mal humor, con mala cara, con una mala actitud, y nadie quiere tener un jugador con esa actitud en un plantel. Que es diferente la cara y la relación que hoy tiene con los compañeros del Tottenham. Pero el Madrid ya se pudrió, ya se cansó y no tiene que volver. Por eso que el Tottenham, inteligentemente, como el ajedrez, va a mover la ficha. Para decirle al Madrid, el jugador es suyo y se lo devolvemos. No rindió como esperaban. Claro, la respuesta de Florentino va a ser muy simple. Quédenselo gratis, pero me lo quiero sacar de encima. Y ahí va a ganar Mourinho, Tottenham y el propio Gareth Bale. Una jugada bien estudiada que veremos cómo termina. Pero pongan las fichas que seguramente va a terminar por este camino. Es así y punto. Vamos a ir con algunos mensajes. Hace días que no leo nada. Hay mucha gente que nos ha mandado su comentario y su pregunta en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, en la cuenta de Instagram, que estamos cerca de los 2.000, vamos creciendo, estamos cerca. Así mi hija se gana finalmente el bono que le prometí. Paco dice, Pereira, una vergüenza y tristeza saber que el fútbol es el único deporte en donde finges una falta para beneficio propio y de tu equipo. En ningún deporte del mundo se finge. Béisbol, básquetbol, fútbol americano, ningún deporte. Y de corrupción ni hablamos. Saludos, capo. Gracias, Paco. Tiene mucha razón usted lo que dice, tiene mucha razón. Ahora, también hay que decirlo, en el básquetbol, tocar al rival, tocarlo, es falta. En el fútbol, tocarlo no es falta. Entonces, hay una diferencia, el contacto es falta. Si con la mano le toco el brazo, le comete una falta. Mientras que yo le toco con la mano el brazo a un jugador de fútbol, no le cometo falta. ¿Por qué digo esto? Porque al existir una regla diferente, por consiguiente, el jugador se cuida más. En el fútbol americano a veces sí. Lo que pasa es que en el fútbol americano se cobra diferente, se puede pegar, se puede hacer lo que quieran. Solamente cuando existe el famoso el pase interference, cuando se hace un pase hacia un jugador y antes de recibir la pelota alguien lo empuja, a veces sí se termina cobrando. O sea, se tiene que dejar que el futbolista reciba la pelota y después se lo pase lo que quiera. Entonces también es difícil fingir una falta cuando se puede hacer lo que quiera. Puede agarrar de la cara. Yo sé que no se puede hacer lo que quiera. Pues no se puede agarrar del casco. Pero bueno, usted me entiende lo que quiero decir. No se cobra como sanción, como falta. Pues son diferentes. Solo se cobra cuando el empujón es previo a recibir la pelota. Que a veces hay jugadores que sí reciben y dicen, me empujó, y realmente no lo han empujado, tratando de que el árbitro cobre mucho más, porque el equipo que es sancionado desde ahí comienza a tener el first down o el primer arranque del ataque. Béisbol es diferente, béisbol no existe el contacto físico, pero también tengo que, como le dije, le doy la razón, aunque también son otras disciplinas, y eso hay que también ponerlo sobre contexto. En Instagram, unos cuantos mensajes. Vamos a ver, por aquí. Erickson Carrera dice, saludos Pereira, solo voy a describir poco, pero lo de la entrevista a Zidane fue espectacular. Casi mata al señor Jorge. El hablar de fútbol siempre es final, siempre el final tiene que ser feliz, porque es el deporte que nos apasiona y siempre tenemos que darle un toque de alegría al programa. ¿Cómo o dónde puedo ver tus clases tácticas de fútbol? ¿Será YouTube? Pero mi pregunta es, ¿qué es de la vida de Osvaldo Ardiles? Tengo un afiche de él de España 82. Saludos. Erickson, bueno, las charlas tácticas las puede ver en Jorge Ramos y su banda. Si no ve el programa va a ser muy difícil que las encuentre. Tengo entendido que no están en YouTube y que si bien a veces aparecen, pero aparecen sin video. Y lo importante de esto es ver el video. Lo de Ardiles, no sé qué está haciendo actualmente. La verdad que no sé qué está haciendo actualmente, pero tengo entendido que no está ligado al fútbol. O no está metido en equipos. Estuvo hace un tiempo, pero después de su gran carrera como jugador, pero ahora ya no está conectado con equipos. Estará en Argentina, me imagino, disfrutando de la vida, vaya a saber haciendo qué. Piolín, buenas tardes Hernán, tengo dos preguntas. ¿Por qué Solari no mete a Viñas? ¿No es de su agrado? Ni siquiera estaba convocado. Federico es de mi agrado. Y si quisiera, puede jugar con dos puntas, Henry y Viñas, y tras de ellos, Fidalgo, porque al parecer va a ser titular. Y la segunda pregunta, en la Copa América, si no van a ir los dos invitados a Australia y Qatar, ¿por qué no invitan a México y Estados Unidos? ¿Aportarían más que Qatar y Australia futbolísticamente y económicamente con patrocinadores y televisoras? ¿O no les permite el calendario que tienen? Ubíqueme con eso, gracias. Ok, el primer tema, buenos temas el que nos pone sobre la mesa Piolín. A Solari, y yo estoy con Solari, no le cierra jugar con dos centrodelanteros de características similares como Henry Martín y el propio Viñas, Federico Viñas. ¿Qué más será que uno puede tirarse atrás, que uno puede pivotear, que uno puede meter una asistencia? Son dos nueve, son dos hombres de área, son dos hombres para culminar, no son jugadores de generación. Si juega con ellos dos y detrás del Fidalgo, asumiendo que juegue con cuatro atrás, le quedan tres futbolistas en el medio, lo cual no tiene jugadores por fuera. O sea, ya no tendría jugadores por fuera. No puede jugar con un volante central y con dos extremos. Quedaría volante central muy solo y mínimo hay que acompañarlo con un segundo jugador. Entonces, el esquema para jugar con dos puntas sería un 4-2-2-2. Dos de contención, dos por fuera y los dos en punta. ¿Qué pasa? Con ese sistema depende mucho del juego por fuera, porque los dos contenciones puede que uno tenga salida y que arranque de atrás y le dé un poco de fútbol interior, pero no demasiado y estaría dependiendo mucho del juego por fuera de los extremos. Entonces, con este esquema de un 4-2-3-1, tiene dos contenciones, tiene tres delantes, uno por derecha, uno por el medio Fidalgo y uno por izquierda, y tiene un punta para terminar. Tiene juego por las bandas y tiene juego por el medio. Me gusta más este sistema. Si uno analiza hoy en el mundo del fútbol, no hay equipos que jueguen con dos puntas de esas características. El otro día que me discutía, yo le decía, ojo, sí con dos delanteros, pero no con dos delanteros similares. Por ejemplo, Roger Martínez, para sus características, sería mejor socio de Viñas o mejor socio de Henry Martín. Porque arranca de atrás, puede arrancar por la banda, puede juntarse, puede jugar de media punta. Gio Dos Santos sería mejor socio, independientemente del nivel de Gio, digo por las características futbolísticas de Gio, le aportaría más en esa generación, juntarse con el extremo, juntarse con el otro extremo, juntarse con el volante central, darle fútbol de atrás para terminar como segundo delantero. Pero hoy son muy pocos los equipos que juegan con dos delanteros de área, 2-9. Eso es para terminar el partido. No le puedo entrar, no puedo hacer daño, no puedo romper un 0-0, el rival se defiende, le pongo dos puntas y empiezo a meter centro y pase, centro, 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 por derecha, por izquierda, en una me terminan ganando. Y ahí consiguen la diferencia. Lo de México-Estados Unidos, no sé si se contempló, no sé si se analizó, pero hay unos cuantos problemas sobre la mesa. En las fechas está medio apretado, final de Copa América, comienzo de Copa Oro. Igual se podría adaptar para que jugara Copa América México-Estados Unidos. Ellos van a jugar la final de la Liga de Naciones de CONCACAF. Es previo, entonces tendrían Liga de Naciones, Copa América, Copa Oro, mucha competencia. Después están, los equipos europeos no van a prestar los jugadores para dos competencias. No se los van a prestar. Entonces tienen que armar México dos selecciones. Los jugadores que actúan en el medio mexicano tampoco se los van a prestar. Porque van a decir, no me mates a los futbolistas que tengan que jugar durante 2 meses Copa América y Copa Oro más Liga de Naciones. Quiero vacaciones. Si no, después me llegan a un Cruz Azul, a un Chivas, a un América destrozados. Entonces, desde ahí, México, para armar 2 selecciones y la peor, porque tiene que llevar la mejor a Copa América, la mejor a Copa Oro, que la peor vaya a Copa América y después tener malos resultados, prefieren no ir. Y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Por más que para nosotros sería bueno la presencia, pero llegaría a México debilitado. Igual de Estados Unidos. Nelly dice, Nelly Domínguez, buenos días, el Jarocho de Dallas. Te escucho todos los días y te felicito por tu programa. A mi hijo lo he llevado al estadio FC Dallas. Incluso soy socio, pero mi hijo no siente nada por el equipo y es hincha del Manchester United, un equipo que no gana nada, pero que es su pasión y se compra el jersey cada año. ¿Es hincha o cliente? Y es cliente, Nelly, es cliente. Es cliente de Manchester United, sin lugar a dudas. No podemos decir que sea hincha del United. Es un cliente del United, donde seguramente nunca fue a Old Trafford y tiene poca identificación. Quizás con el tiempo le guste ir a ver a Dallas, le guste ir al estadio, le guste ir a ver al equipo que usted es hincha y sea una buena experiencia. Siga llevándolo y a poco se va a ir enganchando con el equipo. Oscar dice, haga público Pereira, usted es hincha de Cruz Azul. Mire, no soy hincha de Cruz Azul, yo lo podría decir, no tengo inconveniente, pero sí quiero que gane Cruz Azul, sí quiero que gane Cruz Azul. Lo he dicho, quiero que gane no porque soy hincha, quiero que gane porque pasó tantos años sufriendo y voy al hincha de Cruz Azul, el hincha como ha sufrido. Y encima como lo han ninguneado, cómo se han burlado. No soy una persona que me guste la burla, entiendo que es parte del folclore futbolístico, pero ya a veces demasiado. Lo de cruzazulear ya me cae mal. Y los periodistas utilizan eso. Entonces hay que terminar con ese tema. Por eso me gustaría que ganara un campeonato Cruz Azul. Pero hincha de la máquina no soy de ninguna manera. Abel dice, saludos. Llevo rato que no opino. ¿Pero no te parece que cada vez que el Barça da sensación de recuperación pasa algo que lo vuelve a tumbar en su nueva realidad de equipo en desarrollo? Pienso que tanto Ansu, Pedri, Trincao, Araujo y la nueva camada están muy finita en peso, experiencia y libras para poder competirle a los hombres de los equipos que enfrentan. ¿Qué te parece? Recio de los equipos que enfrentan. ¿Qué te parece? Un abrazo a la distancia. A ver, estoy con usted. Este equipo mejora futbolísticamente en algunos partidos, da esa sensación. Y después viene el partido con Juventus en la ronda de grupos de Champions y se come 3. Mejora, después viene la final de la Supercopa Española con el Atlético de Bilbao y pierde. Mejora y juega contra el Atlético de Madrid en la Liga y pierde. O el Clásico contra el Real Madrid y lo pierde. Coincido. O el partido con el PSG y lo pierde. O el encuentro con el Sevilla lo pierde. Los encuentros cruciales contra equipos del nivel del Barcelona por encima, o de los competitivos, como puede ser un Sevilla o un Athletic Bilbao, los terminó perdiendo. Los importantes los perdió todos. Los claves los perdió todos. Coincido en eso. Da esa sensación de recuperación cuando enfrenta a Osasuna, enfrenta al Elche, en la Liga, enfrenta al Granada. También cuando le gana al Sevilla, como le ganó el fin de semana en el Sánchez Pizjuán. Vamos a ver cómo le va hoy contra el Sevilla en la revancha. Pero en los partidos cruciales no dio la talla. En eso estamos totalmente de acuerdo. Fernando, yo creo que Javier Aguirre es de equipos chicos porque tiene un gran equipo y no puede. Saludos de Los Ángeles. Yo creo que igualmente, F. Fernández, Javier Aguirre hay que esperarlo y de a poco se irá adaptando, irá mejorando e irá potenciando a este equipo de Monterrey. No le ha ido del todo bien, tampoco ha sido un desastre, por lo tanto hay que tener cierta paciencia en cuanto al tiempo que irá mejorando este conjunto. Se lo va a evaluar cuando termine el campeonato. Empezó bien, después dejó algunos puntos en el camino que han dejado una imagen no de la mejor. Pero hay que darle tiempo. La sensación que puede dirigir un equipo como Monterrey. No lo veo solo relacionado con equipos chicos. Pero veremos cuando termine el campeonato. Henry Cortés. Saludos, Hernán. Normalmente me gusta escuchar los podcasts de tu programa. Normalmente. aclaro yo. Escuché el que hablas de Amaury. Yo vivo en Phoenix y soy de Guadalajara, e hincha de Chivas. No puedo estar de acuerdo contigo criticándolo que no ha ganado nada, que va mal. Hernán, no tiene ni 2 años al frente de Chivas y cuando tomó control el equipo era un desastre en bancarrota y con un tipo que había destrozado el club, Higuera. Como gente de fútbol sabes que los proyectos toman tiempo y ya lo acuchillas a los 2 años. No exageres, saludos. Henry, no, yo no lo maté a Mauri Vergara. Si a usted le pareció de repente quizás lo dije en un tono que no era el correcto, asumo mi responsabilidad, pues yo no maté, elogié que Mauri Vergara haya decidido que el estadio de Chivas se llame Estadio Jorge Vergara. Perfecto. También lo que yo critico de Mauri Vergara es que no transmite el peso que tiene que transmitir el presidente de Chivas Rayadas de Guadalajara. No hablamos de Puebla, de Querétaro, de Atlante en la primera división A o la Liga de Desarrollo, o de San Luis o de Juárez. Hablamos de Chivas. Por tanto, hay que tener otro peso que no me lo transmite en personalidad a Mauri Vergara. Ahora, yo no mato de que haya sido una mala dirigencia. Lo que digo es que su dirigencia se va a evaluar cuando en un momento de un paso al costado, cuando digamos sí, tuvo aciertos. Entonces, hasta ahora no veo aciertos. Pero vamos a darle beneficio de la duda. Vamos a respaldarlo. Vamos a dejar que siga al frente el equipo. Pero lo veo más como la persona que heredó un equipo que sí es importante ser Mauri Vergara y tener un equipo y ser propietario. Lo veo más por ese lado que por el lado de la persona que quería tomar, que soñaba, que se preparó para que algún día pudiese ser dueño del equipo o heredar lo que compró su padre. No sé si me explico. Lo veo medio de casualidad al frente del equipo. Que Jorge Vergara se lo dio porque era, por supuesto, de su confianza, porque era su hijo. No que se lo dio porque era la persona correcta para el puesto. Ahora, la sensación es que va aprendiendo día tras día. Quizás aprende, es un curso acelerado y consigue excelentes resultados. Yo no lo mato. Lo que digo es que ustedes, los que le van a Chivas, con los años, puedan decir, gracias a Mauri Vergara, Chivas está donde está. A eso es donde voy. Gracias a Mauri Vergara se logró esto, esto y esto. Que no sea todo lo que heredó, sino lo que él construyó. Hasta ahora no puedo decir construyó esto, construyó lo otro. Gracias a él está esto, está lo otro. El estadio lo hizo su padre. Y uno tiene que hoy decirle al padre, Jorge Vergara, que gracias a él Chivas tiene su propio estadio, que era un sueño que lo hizo realidad. Bueno, tendrá que tener sus logros a Mauri Vergara. Por supuesto, paciencia con el tiempo, hay que esperarlo. Ahora, ustedes, usted y la gente de Chivas, cada fin de semana, cada partido, quieren que Chivas gane. Quieren que Chivas gane. Quieren que Chivas consiga una victoria. Quieren que Chivas sea competitivo. Y el hincha está sufriendo. Porque ve que el equipo es un conjunto que está de la mitad hacia abajo. Que le cuesta ganar. Que pasan 8 fechas para ganar 2 partidos. Entonces, uno empieza a masticar esa bronca de frustración, campeonato tras campeonato. Y siempre en una mediocridad. Y es una mediocridad. No es que Chivas pierde 2 partidos y gana 6. No, gana 2 y pierde 6, o el resto los empata y pierde alguno. Entonces, desde ahí es donde tiene que dar un salto de calidad. Y no ha podido con el propio Mauri Vergara. Está bien, él heredó de un Higuera. Higuera nunca fue propietario del equipo. Ojo, Higuera tomó malas decisiones. No fue propietario, puso plata, era inversionista, tomaba decisiones, le gustaba aparecer y toda la historia que conocemos. Pero acá hay una cuestión, que ahora el futuro depende de Mauri Vergara. Él veremos lo que construye. No me da a mí la sensación o indicio de decir es el correcto. Él va a levantar a Chivas. Porque declara poco, cuando declara tampoco muestra esa sensación de proyecto. Está bien, necesito plata, compren camisetas, hinchas de Chivas. Es el mensaje. Pero ojalá que por el bien de Chivas, porque todos queremos que Chivas sea un equipo competitivo, lo ponga en el lugar que corresponde. y salga de este equipo mediocre, que es más lo que pierde que lo que gana. Por el bien de ustedes, de los hinchas de Chivas, uno le exige a Mauri Vergara, pero no lo mato, no lo mato. Tiene tiempo y tiene crédito para seguir un buen tiempo al frente del rebaño sagrado. Si después no le da la talla, si con los años no puede cambiar el rumbo, bueno, ahí tendrá que venderlo o dar un paso al costado. Hasta mañana. Es así y punto.